estaba viendo una encuesta, en realidad es un trabajo, una investigación de el movimiento CREA, que saben es una red de productores agropecuarios, nuclea a más de 2.000 empresas agropecuarias, y es una de las principales referencias técnicas del sector. Elabora el ICEA, que es el índice de confianza del empresario agropecuario, que trepó a 70 puntos en marzo de 2026. Esto representa una suba del 4,5% respecto de noviembre del 2025 y un incremento del 7,7% en términos interanuales. Para charlar de esto y de alguna que otra cosa, tenemos en línea a un amigo de la casa, que es José Antonio Álvarez, es productor agropecuario, es ingeniero en producción agropecuaria y conocido en X como Bumper Crop. Hola, José, Nico Yacoy Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Buen día para todos ahí.
Muy bien, muy bien. Che, José, bueno, contanos un poco, ¿no es cierto?, sobre mejoramiento, ¿cómo lo ponemos en la percepción que el sector agropecuario, ¿no es cierto?, tiene de sí mismo y de sus posibilidades.
Bueno, empezó con algunas medidas económicas, ¿no es cierto?, de importancia, ¿no? La principal de ellas fue lograr la unificación de tipos de cambio, ¿no?, que llevó un año y pico de gobierno, pero bueno, finalmente se logró, ¿no es cierto?, que era una de las dos cosas que más se pedían desde el sector, ¿no?, la eliminación de derecho de exportación y la unificación de tipo de cambio. La unificación del tipo de cambio, como dije, se logró hace unos cuantos meses ya, y bueno, los derechos de exportación se han ido reduciendo, ¿no es cierto? Con lo cual, eso fue lo primero que le dio un espaldarazo al sector, ¿no?
Qué bueno, José, después, recordar un poco de dónde venimos, porque si no, parece que, no sé, nunca pasó esto de tener, no sé, 70 tipos de cambio, ¿no? En un momento.
No, y aparte que iba peor, ¿no? No es que había tocado el fondo, ¿no?
Ah, podía haber más todavía, sí.
Y podría, pero me refiero que la brecha cambiaria podría haber sido todavía mucho peor, era del 200%, es decir, el sector exportador, todos los sectores exportadores, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, bueno, el principal es el sector agroindustrial, ¿no es cierto?, de la Argentina, pero todos los sectores exportadores entregaban los dólares producidos de las ventas al exterior al Banco Central, los cambiaba por pesos al tipo de cambio que le parecía, y después, si alguien quería realizar una ahorro y después una inversión a futuro, bueno, tenía que darse vuelta y recomprarlos a 3-1, ¿no es cierto? Es decir, para fines del 23, el valor del dólar que percibía el productor, porque el productor siempre recibe pesos, ¿no es cierto? Bueno, de hecho,
qué robo, lo que pasa, ¿no es cierto? Porque otra cosa que naturalizamos, se quedan con tus dólares y te dan los pesos al valor que quieren.
Exactamente. La verdad que eso, si bien aún persiste, por lo menos hoy está unificado el tipo de cambio, ¿no es cierto? Es decir, no está la posibilidad que había en los 90 de cobrar directamente en dólares, pero sí, por lo menos está el tipo de cambio unificado. A fines del 23, el productor o cualquiera que exportase recibía o percibía, digamos, 350 pesos por dólar, ¿no es cierto? Y cuando tenía que recomprarlos, no para compra de insumos, porque ahí sí había también, digamos, un dólar oficial, ¿no es cierto? Pero sí, para ahorrar, tenía que pagar 1.050, que era exactamente el triple, o el 200% de brecha, ¿no es cierto? Eso se corrigió y ahora ha hecho posible, digamos, las inversiones, ¿no es cierto? De hecho, también está el mercado inmobiliario moviéndose a la suba por esa misma razón. Recordemos que el mercado inmobiliario estuvo congelado desde el año 2011 hasta el 24/25. Es decir, si uno toma la inflación que tuvo el dólar como moneda, ¿no es cierto?, en el mundo, que probablemente haya tenido un promedio de 3,5, ¿no es cierto?, porque hubo años de menos inflación y hubo años de 6 o de 7 incluso, sobre todo después de la pandemia, ¿no?, con la emisión de dinero. Si uno toma esos 13 o 14 años que el valor inmobiliario de los campos estuvo quieto, equivale a decir que al mismo valor nominal después de 13 o 14 años de inflación del dólar, la propiedad perdió la mitad del valor real. Bueno, eso empezó ahora a moverse también, pero bueno, otra de las, digamos, de los cambios significativos que hubo fue, y de hecho es lo que expresa fundamentalmente el informe, ¿no?, de CREA, es, digamos, la libertad de comercio en el mercado cárnico, ¿no? Eso sí cambió, obviamente que también tuvo que ver toda la cantidad de años que hubo de desmanejo, ¿no es cierto?, y cierre de exportaciones, que en realidad lo único que terminó haciendo fue disminuir el rodeo, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente el rodeo se está recomponiendo, el ciclo ganadero es largo, porque el ciclo ganadero lo mínimo que dura son 3 años y medio, me refiero para tener esos puntos de inflexión en la oferta, ¿no es cierto? Y hoy, bueno, se ven valores que por lo menos son correspondientes a lo que pasa en el mundo. Argentina tuvo durante muchos años el precio de la carne pisado en 80 centavos de dólar y aproximadamente en un dólar el ternero, 80 centavos el novillo, un dólar el ternero. Hoy, bueno, son valores que se han triplicado y cuadruplicado, ¿no es cierto? Es decir, hoy está mucho más cerca del valor internacional de lo que estuvo en los últimos 50 años, ¿no? Obviamente es una novedad, porque de hecho, cuando hablan de invertir en ganadería, uno siempre tiene que recordar que está acostumbrado a ver que el mercado de carnes argentino está totalmente disociado del exterior, ¿no es cierto? Ahora llevamos recién un año de precios normales y similares a los que hay en el exterior, ¿no es cierto? Pero la ganadería en Argentina, la verdad que nunca fue una actividad libre, ¿no es cierto? Siempre estuvo regida por cierres de exportaciones, por trabas a la misma, con lo cual...
Las juntas nacionales, me acuerdo, Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne.
Ah, bueno, eso fue directamente nefasto, ¿no? Eso, cuando uno ve para qué se inventaron las juntas o los boards, digamos, ¿no?, en otros países, competidores de la Argentina, era para justamente brindarle un precio base a los productores chicos, es decir, un precio mínimo para los que se veían siempre apurados para vender, ¿no es cierto? Porque, bueno, por la escala o por lo que fuera. Claro, entonces el Estado tomaba, digamos, todas las ventas del año, sacaba un promedio y, bueno, y pagaba a un precio promedio a todo el mundo, cosa que evitaba que el pez grande se comiera al chico, digamos, ¿no?
Claro.
Pero acá el instrumento se usó para otra cosa, se usó para tomar todo, digamos, las uvas para el Estado y no tapar ningún pozo para los productores, ¿no? Así que sí, sí. Eso fue durante muchas décadas así, ¿no?
Ay, José, nos decías, bueno, ya un año de precio más o menos empardado, digo, en materia cárnica,
en la carne.
Sí, con el exterior. ¿Cómo estamos con la reconstrucción, ¿no es cierto?, de el sector, porque es una cosa que lleva su tiempo.
No, eso lleva mucho y de hecho no va a haber, digamos, incrementos en la producción sostenibles en el tiempo, o por lo menos no vamos a alcanzar ese doble, digamos, de toneladas que siempre se dice que podemos llegar mientras no se termine de regularizar el comercio exterior, ¿no es cierto? Eso va camino a eso, todavía le falta, ¿no? De hecho lo dijo el ministro, creo que ayer o anteayer, ¿no?
No, porque frente a la carnicería, ¿no es cierto?, escuchamos mucho desde las ciudades esa cosa. Bueno, y si ya está, ya tienta. Bueno, pero ¿sabés hasta qué repercute?
Ah, vos te referís al rodeo. El rodeo falta un rato largo.
Ah, ¿no? Por eso.
Pensé que te referías a los granos. No,
el rodeo.
No, el rodeo, como te decía yo recién, hay que conocer el ciclo ganadero. Y el ciclo ganadero lleva 3 años y medio. Es decir, cuando alguien tiene la señal de que el precio va a durar, que sería lo que está ocurriendo ahora, la retención de hembras, es decir, en vez de mandarlas a faenar y recriarlas y después arribar al peso mínimo de, digamos, de entore o de servicio, y después preñarlas y después la gestación y después destetar ese ternero y después engordar ese novillo, son 3 años y medio.
Claro.
Entonces, no es como el cereal, ¿no es cierto?
Claro, los granos, claro que no.
En general, los granos dan una señal como ahora, por ejemplo. Que después, si querés, podemos hablar por qué subieron los insumos y todavía no subieron los granos, ¿no? Como pasa siempre, pero es una respuesta de 6 meses en el caso de la agricultura. Generalmente los cultivos extensivos duran 6 meses, sean los de invierno o los de verano. La ganadería vacuna tiene, digamos, ciclos largos en los cuales cuando vos querés dar más oferta, lo primero que tenés que hacer es justamente quitarla. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es decir, faenar menos hembras para que haya más madres, pero mientras tanto deja de haber oferta inmediata de carne, una parte, digamos, ¿no?
Un paso atrás para dar un paso adelante, pero es eso.
Exactamente, es tomar carrera para después recién. Pero es algo biológico, digamos, ¿no? No es una cuestión de especulación. Es que justamente lleva ese tiempo mínimo entre puntos de inflexión. Claro. Mínimo de 3 o 3 años y medio, ¿no?
Ahí, y José, que tengo el noticiero encima, pero sí. redondemos, si me ayudas, la cuestión de los derechos de exportación o retenciones, que también hacías referencia a ellas al principio. Y sí. Bueno, ahí también hay, ¿no es cierto?, una baja posible que es menor de la que todos queremos, ¿cómo lo ponemos?
Sí, ahí hay, digamos, discusiones en el sector, porque, bueno, yo creo que nadie discute la dirección, digamos, ¿no?, de los cambios.
Ah, pues yo veo desde la política, ¿no?, en ciertos sectores que hay que bajar, la bajar está más abajo que cualquier presidente. Escucho a Macri decir, viejo, a los papeles.
Hay sectores que están haciendo ya campaña, digamos.
Ah, bueno, entonces, pero que la bajaron es insosteniblemente, la volvieron a subir, se fueron con un número más alto que el que hay ahora.
Sí, en ese sentido, volver para atrás, de hecho, fue una decepción, ¿no es cierto?, cuando hubo esos cambios.
Es un mal impuesto, pero te lo pongo igual, era el argumento.
Y después hubo otros gobiernos que directamente tenían la intención de subirlo, lo que pasa es que la ley lo frenó, ¿no es cierto?, que fue el último gobierno, el de Alberto Fernández, sí. ¿No? Pero bueno, ahí lo que importa es que sea sostenible y que vaya siempre en la misma dirección, ¿no? Que no vaya y vuelva. Ojalá se eliminen lo antes posible, porque eso, como dije, es el freno que tiene el sector para duplicar la producción, digamos, ¿no? Y en vez de exportar 30.000 o 40.000 millones de dólares, exportar 60 u 80, ¿no es cierto? O 100, en realidad, porque cuando uno duplica la producción, más que duplica la exportación, porque ahí todo lo extra que se agrega no descuenta el consumo interno,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Va al 100% afuera. Pero bueno, eso ojalá ocurra lo antes posible, porque es fundamental para el sector y para el país, ¿no es cierto?
José, eso que suena ahí es el noticiero, así que te tengo que agradecer y la seguimos en cualquier momento, ¿dale?
Bueno, cuando ustedes quieran. Muchas gracias por llamar.
Un abrazo grandote. Vamos para atender. Es José Antonio Álvarez, que es ingeniero en producción agropecuaria, es productor agropecuario y muy conocido en las redes sociales, fundamentalmente en X como Bumper Crop.